Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bajo el título Luz y Memoria, estamos creando una serie de semblanzas de mujeres gitanas de diversas procedencias, nacionalidades y dedicaciones que merecen ser valoradas y recordadas. Hoy la actriz Celia Montoya pone voz a la vida de Enriqueta Reyes, la Repompa de Málaga, una cantaora de culto que influyó decisivamente en los cantaores más importantes de nuestro tiempo y que, sin embargo, falleció con solo 21 años.
Además, vamos a compartir también nuestro tiempo con un gitano que lleva décadas comprometido en la lucha sindical. Es dirigente de Comisiones Obreras, se llama Miguel Santiago y ya está con nosotros en los estudios de Radio Nacional de España en Valencia.
Y por supuesto vamos a tener música, os vamos a presentar el nuevo single de Pedro Gabarre, Popo. Y para finalizar vamos a escuchar también a Pitingo, que está estos días en la Gran Vía de Madrid con su espectáculo Soul, Bulería y Más.
Con este sumario de contenidos os damos la bienvenida a este tiempo del arte y la cultura romaní aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
A dónde irá parar y todo me da igual. Mi manera de amar y poder volar. Tus ojos dicen sí, tu boca dice no. No puedo resistir ni un minuto sin tu amor. Tu cuerpo dice sí, tus manos dicen no. No quieres entenderlo y yo me muero por su amor.
Hey, mamá, me gusta, hey, cómo te mueves, hey, suelta.
Escuchábamos hace unos meses en este programa Veneno, su primer single. Estamos hablando de Pedro Gabarre Carbonell, el Popo. Hace poco lo estuvimos viendo en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y ahora tenemos el placer de escuchar el que es su segundo sencillo.
La verdad es que es todo un descubrimiento este Popo porque, bueno, es percusionista, bailaor, compositor, cantante, rapero, hijo de Ángel Gabarre, un gran cantaor, y Victoria Carbonell. Y esta es una nueva entrega de su disco Soniquete con Flow.
Seguro que muchos oyentes estarán pensando, ¿esta música me suena? ¿Me suena? No sé de qué, pero que me suena. Pues sí, seguro que les suena porque es una música muy interpretada en todo el mundo. Es la internacional y nuestro invitado de esta noche lo habrá escuchado miles de veces esta melodía, pero seguramente no de esta forma, con estos aires entre Amelie y Gypsy Swing.
Tenemos esta noche a Miguel Santiago, que pertenece al sindicato Comisiones Obreras desde principios de los años 80 y que ha desempeñado en él diversos cargos orgánicos. Por ejemplo, fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Comercio de Comisiones en el País Valenciano, secretario de Administración y Finanzas y en 2012 fue elegido secretario general de FECOT, que es la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo. Miguel Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
¿Conocías esta versión gitana de la Internacional?
La verdad que no, me ha dejado totalmente sorprendido. Lógicamente la Internacional la hemos escuchado y la hemos intentado interpretar montones de veces, pero no con la musicalidad de esta versión, por supuesto.
¿Se sigue cantando tanto como antes o ya no?
Sí, especialmente especialmente en congresos, sobre todo finalización de congresos y asambleas de cierta importancia.
Y es una melodía que supongo que para ti, por mucho que te guste Camarón, pero también la Internacional te toca la fibra, ¿no?
Me toca la fibra de diferente manera. Camarón, como sabes, es el sentimiento. Uh-huh. Y la Internacional es el contenido de lo que dice, ¿no? Por tanto, toca la fibra, pero de diferentes formas.
Toda una vida prácticamente dedicado a la lucha sindical, ¿no?
Sí, prácticamente, pues eso, desde los 18, 19 años en los que empecé a trabajar en un centro de trabajo, a través del centro de trabajo me impliqué en los movimientos sindical. Además, era un momento especialmente de la transición española y recién legalizado al movimiento sindicales, especialmente Comisiones Obreras. Y desde ahí, pues, no lo he dejado hasta ahora. Pues 30 y tantos años, prácticamente, ahí.
Miguel Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
Creo que, no sé si este tipo de versiones de la Internacional estarían bien para poder atraer a gente joven a los sindicatos, porque cuando se canta la Internacional yo echo de menos voces jóvenes.
Sí.
Es pues, una manera de atraer. Sí. Y creo que es necesario que en un país exista un equilibrio entre todas las fuerzas, ¿no? También la fuerza de los trabajadores, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente, como dices, esta versión versión sonaría mucho mejor a los jóvenes, porque la versión de la Internacional clásica, bueno, pues un poco más dura, ¿no? Un poco más en notar por esa melodía. Y por tanto, sería muy importante, y especialmente una de las cuestiones fundamentales de cualquier movimiento sindical, y especialmente Comisiones Obreras o Sindicato de Clase, es el déficit en cuanto a la gente joven. Por tanto, totalmente de acuerdo.
Hablabas de tus comienzos. Cuéntanos un poco, porque tú comienzas a trabajar en una empresa de distribución que se llamaba, no sé si existe todavía, Macro.
Uh-huh, existe, sí, sí.
Y a partir de ahí comienza, pues, esos tiempos de la transición. Eres elegido para el comité de empresa y comienzan las primeras huelgas.
Exacto. Exactamente.
¿Qué recuerdos tienes de esa época?
Los recuerdos, yo creo que la conciencia social y política incluso, pero más allá también, dentro del contexto general, yo creo que la conformé a partir de esos momentos, ¿no? A partir de esos momentos, pues yo hasta la entrada en Macro fue en el año 77, con la inauguración en Valencia de ese centro. Yo acababa de estudiar, acababa de salir de bachiller superior y hacer la preparación de COU. Y bueno, tenía una conformación un poco de la sociedad no muy profunda, ¿no? Fue la entrada en Macro, en un centro comercial que existe y además con un bar bastante futuro, donde además, eso fue en el 77, lógicamente, daros cuenta, la legalización teórica de la Constitución, el Sindicato de Comisiones Obreras, en el que yo, bueno, había estado también, aunque ya como estudiante no mucho, pero ya había tenido...
O sea, tú comenzaste en la clandestinidad.
Sí, efectivamente, el Sindicato de Comisiones Obreras se legaliza en el abril del 78, Hasta entonces Comisiones Obreras había sido un sindicato clandestino, aunque había utilizado el sindicato vertical y filtrándose dentro para reivindicar. Y realmente Comisiones Obreras, junto con el partido, con el PC, pues fueron los verdaderos luchadores durante la verdad del franquismo, ¿no? Fueron los que crearon la oposición y el clima social que desembocó. Entonces, estamos en pleno auge, vamos, prácticamente. Yo entré en el 77, en el 78 se legalizan las Comisiones Obreras, en el 80 se realizan las primeras elecciones sindicales libres, en las cuales yo participo ya en ese movimiento. Inmediatamente la ley de huelga se legaliza en el 77 y en el año siguiente ya empezamos con las huelgas, empezamos con las movilizaciones, pues cuestiones puramente ya laborales, más que sociales, sino de puro carácter laboral. Y es en el año 80 cuando ya en las elecciones sindicales que tuvimos, prácticamente eran las segundas, pues a formar parte soy elegido miembro del comité de empresa y empiezo a formar parte del comité de empresa. A raíz desde ahí, pues desde el 80 hasta ahora fue el inicio de la entrada.
Y en esa época, Miguel, supongo que en esa lucha reivindicativa hubiese un gitano, era muy, muy poco usual, ¿no?
Era muy poco usual y en aquellos momentos era muy poco usual, pero es que ahora también sigue siendo poco usual y eso es lo más grave, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, pues, bueno, que además estuviera en el movimiento sindical, dentro de los movimientos de izquierdas y dentro de esa parte sindical, era rarísimo. Pero era rarísimo para los gitanos, pero era rarísimo también para los compañeros y compañeras del centro de trabajo, de los cuales guardo un grandísimo recuerdo, porque, bueno, no veían la figura de un gitano sindicalista reivindicando los derechos de los trabajadores y tomando parte en ese movimiento social. Y siempre surgía la cuestión, que parece que sea un halago, pero que luego a los gitanos no nos gustan, por supuesto. Surgía la cuestión, es que tú no pareces gitano. Claro, yo decía, no es que yo no parezca gitano, yo soy gitano, es que tú no sabes lo que es ser gitano.
Claro. ¿Qué verdad es? Porque muchos de nosotros hemos vivido en carne propia eso, ¿no? Esa frase, ese caramelo envenenado de tú no pareces gitano. Pero a eso Juan David Santiago suele decir, bueno, es que me dejado el burro aparcado en la puerta.
Miguel, estamos repasando un poco tu historia y tu compromiso también, pero también vemos que pasaste por la universidad, aunque quizá como muchos gitanos de tu generación, tardíamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, la verdad es que tú, a pesar de las situaciones, pues que en aquellos años la mayoría teníamos, como la sociedad general y especialmente como gitanos, Es verdad que desde mi familia tuve la suerte de que me implicaron a estudiar. De hecho, aunque en un primer parte de joven acabé GO para entrar en la universidad, fue por una decisión mía la que de entrar, ¿no? Querer entrar a trabajar. Pero no, ya que en aquellos tiempos, hacer su bachiller superior y llegar a GO, que para otros sería una cuestión normal, pues para el colectivo general era, digamos, un poco especial. Y el tema de la universidad, pues fue una espina que tenía ahí clavada como parte tuya personal de entender que podíamos hacerlo como cualquier otra persona de la sociedad, y lógicamente también porque la función sindical y la gestión y lo que llevaba entendía que requería forzar mi formación para poder desarrollar mejor mi...
Él no lo va a decir, Manuel, pero lo digo yo, porque además obtuvo en la Universidad de Valencia un premio extraordinario. Pero vale. Vamos al meollo, Miguel Santiago. A pesar de este neoliberalismo imperante, ¿no? Esto que está cayendo ahora, ¿no? Tú todavía defiendes la lucha de clases.
Sí. Sí, sí, yo, a ver, no soy, a pesar de estar siempre en el movimiento social, siempre en el movimiento de izquierda, no soy un estudioso del contenido de la lucha de clases en sus partes puras, con temas del marxismo y tal, con las definiciones concretas, sino más bien de las vivencias. Y la parte que yo entiendo como lucha de clases, igual no coincide con los términos que el Poncho tiene, pero entiendo que la lucha de clases existe porque existe el capitalismo y existe en donde estamos existe el capitalismo, que es el poder. Entiendo yo, que mueve todo, y existe la clase trabajadora, no trabajadora, y una parte social donde la fuerza del capital se aprovecha de la fuerza del trabajo y de otras fuerzas que no son las del trabajo. Por tanto, lo podemos llamar de muchas maneras, pero entiendo siempre que hay una lucha de clases entre una posición y otra, que normalmente es un poder económico contra otro, aprovechándose de otro poder. Lo podemos llamar lucha de clases, lucha económica, no sé, cada uno tiene una definición. Yo no soy muy estudioso de ese tema, pero sí que entiendo que sigue existiendo. Y es más, creo que actualmente estamos en una situación donde más toma fuerza. Creo que en la situación en que hemos pasado, el capitalismo ha vuelto a salir resurgido con mucho más potencial, y donde además las clases débiles, entre comillas, aún son más débiles que son antes.
¿Y no será que el neoliberalismo ha logrado que los trabajadores no se consideren clase trabajadora?
En parte. Yo creo que en parte sí. Yo creo que ha habido también una parte no digo de ignorancia, pero sí de confusión de la posición, y posiblemente todo ese montaje que el capitalismo ha montado en torno a la sociedad y en torno a varios años en los cuales parece que podías tener más de lo que realmente habías tenido, pues todo el montaje ha hecho entender que ya no eras un trabajador, sino que eras un poco como una clase superior, que podías tener más cosas, que podías, lo cual no rompe con tus deseos legítimos de poder superar, mejorar y tener mejores condiciones de vida en todos los aspectos, pero ha hecho perder un poco la noción de dónde son las partes y cuáles son los factores que influyen luego en la sociedad y en las situaciones.
Miguel, queremos que escuches unas palabras de alguien a quien tú conociste y admiraste, el histórico fundador Marcelino Camacho, un hombre íntegro que quería ser recordado así.
Como un ser humano que dedicó una gran parte de su vida, con una familia y una compañera extraordinaria, llevamos 50 años casados, a que el ser humano, por el hecho de nacer, nada más que por eso, tenga la vida asegurada desde que nace hasta que muere, con pleno empleo, con justicia social, con libertad, con igualdad y también, naturalmente, profundamente solidario, humano, humanista. Ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad, ni ese futuro se regala. Es algo que se consigue movilizándose, uniéndose y en paz.
¿Qué te sugieren estas palabras, Miguel?
Bueno, me sugiere primero muchísima emoción. Marcelino Camacho ahora haría 100 años en este año. Hace nada, el mes pasado, tuvimos el Congreso Confederal de Comisiones Obreras, en la cual se le rindió un especial homenaje, y junto a su compañera, la compañera Marcelino, que aún asistió al congreso con sus hijos y donde fue una gran emoción. Yo creo que Marcelino, sus palabras que dice aquí, y el propio Marcelino, junto con otros miles de compañeros que posiblemente nos han nombrado, encarna perfectamente lo que ha sido el movimiento sindical y la lucha obrera de clase, ¿no? Los objetivos por los que te mueves y lo que conformaba. Y efectivamente Marcelino ha sido el ejemplo de lo que eso puede ser.
De integridad, de honestidad, ¿no? ¿Cómo era él en el trato personal?
Bien, yo la verdad es que he llegado a estar en varios actos con él, no en una, porque efectivamente la diferencia de posiciones, pero sí he estado en varios actos, hasta que él fue secretario general, y fue pues efectivamente, como dice su palabra, la persona más sencilla, más humilde, más íntegra y más noble de la, posiblemente entre las de las cuales yo he conocido, ¿no? Una persona totalmente, pues eso, lo que nos llamamos siempre de la clase, bueno, un hombre totalmente, la integridad y la honestidad era su principio de
valores. Y un mensaje que para vosotros sigue muy vigente, es porque estamos viendo en las estadísticas de empleo algunos datos de bajada del paro que, bueno, son algo esperanzadores, aunque la precariedad laboral parece ser que sigue enquistada, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo cuando hablamos antes del capitalismo, parece ser que el hablar de capitalismo está obsoleto, parece que era antiguo, pero bueno, lo podemos llamar como queremos, poderes económicos, lo que quieran, por si a alguno no le gusta esos términos que parecen muy obsoletos. Vamos a ver, como he dicho antes, todo el tema de la crisis, las soluciones que se han dado y las salidas no han sido así porque así, han sido orquestadas directamente y orquestadas por los poderes económicos que no políticos, y todos sabemos quién han sido esos poderes económicos, y la salida ha sido así, lo que has hecho con la crisis y especialmente en España con la reforma laboral y condiciones, lo que se ha hecho es potenciar efectivamente el derecho total del empresario, devaluando el tema del derecho sindical, del derecho del trabajo, y poniendo al empresario en una posición de fuerza, de poder. Eso que ha ocasionado que lógicamente de los poderes económicos o capitalismo lo que interesa es tener una mano de obra que esté un poco en la precariedad. En la precariedad, porque eso hace que no reivindiques derechos, que no te muevas más de lo necesario y que estés un poco ahí callado. Claro, aquí el triunfalismo del Partido Popular a la hora de decir que sube el empleo, vamos, es una falacia total. Tenemos datos y están contrastados. Sí, sube el empleo, pero totalmente empleo temporal, totalmente precario, sustituyendo contratos fijos con unas condiciones más o menos bien, no decimos que óptimas, pero yo bien, sustituyendo, donde había un contrato indefinido con unos salarios regulares, ahora hay cuatro contratos temporales porque están al 20% de la jornada y con unos salarios de miseria, lo que ocasiona que hayan trabajadores en la miseria.
Yo tengo un amigo que dice, medio en broma, pero es muy significativo, ¿no? Porque hay contratos indefinidos con unos salarios que son contratos indefinidos porque no se sabe si son contratos o no. ¿Por qué? Por llamarle algo.
Puede ser eso, ¿no? O lo contrario, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que en este contexto, estos años de crisis, pues vemos, y esto es bueno, muy significativo también para las capas de la sociedad más vulnerables, ¿no? Entre ellas la comunidad gitana, y vemos que desgraciadamente es mucho más fácil que el precarizado se excluya que el excluido se precarice, ¿no? Y entonces estamos en una coyuntura, entiendo que para el movimiento sindical, muy peliaguda, ¿no?
Sí, sí, claro, absolutamente. Vamos a ver, ha habido, unido a la situación de la crisis, y cuando digo el tema de la orquestación de los poderes económicos, no ha sido gratuita. Ha habido una campaña. Lógicamente, el baluarte, el ámbito donde se da esa confrontación entre el poder económico, especialmente en la parte económica, que es los centros de trabajo, las empresas, ha sido los sindicatos de clase, organizaciones que son locas, no puesto. Y han mantenido un poco el equilibrio entre ese poder económico en la empresa y la representante. Ha habido una campaña total de descrédito de los sindicatos de clase, ¿no? Ha habido, en conjunto con el PP, una reforma legal del derecho del trabajo que ha dejado una posición mínima a los sindicatos, ¿no? Por tanto, eso es una bola, es un poco un conjunto que precisamente también esa gente, cuanto más excluida, cuanto más descréditos sean los sindicatos, donde cuando los trabajadores, esa precariedad en el trabajo hace que efectivamente el efecto contrario, es decir, precarizo más mis condiciones, me quedo más callado, me muevo menos, y al mismo tiempo esa precariedad hace que te vayas excluyendo del movimiento, de tu defensa y de tus cuestiones. Y además, aquí en siempre, cuando hay una precariedad, siempre a una de las clases más precaria, valga la redundancia, son las que más les afecta. Obviamente, esta crisis económica en la parte laboral, ya desde el punto de vista de los gitanos, ha sido la parte más afectada. ¿Por qué? Pues porque si ya de por sí estabas en buena parte excluido del mundo del trabajo, pues en esta situación aún más, ¿no? Porque, bueno, la situación es clara, siempre ha sido, y aunque parezca un tópico, todos lo sabemos, en el mundo del ámbito laboral, pues cuando va un gitano que parece un gitano, pues ya la entrada entre uno que parezca gitano y uno que no lo parezca, el 50% de la entrevista ya la tiene ganada el otro, ¿no? Más aún en una situación de exclusión y con el número de paro que hay hoy en día, lógicamente.
Estamos hablando esta noche con Miguel Santiago, sindicalista gitano, pero que también ha tenido su faceta asociacionista, ¿no? También has tenido mucha vinculación con el mundo asociativo gitano, que no sé cómo valoras también ese paso tuyo, esa experiencia tuya por el asociacionismo.
Sí, bueno, lo valoro muy positivamente desde la modestia en la participación que he tenido, ¿no? Y yo creo que la participación en el asociacionismo jugaron un papel fundamental también. Toda mi vida, porque precisamente iba junto de la mano en la inquietud social, ¿no? La inquietud del movimiento sindical no es una parte laboral, era una inquietud social que además iba en conjunto, incluso desde lo más profundo aún, porque lógicamente al ser gitano sentía más profundo el movimiento gitano. Sí, mi participación pues ha sido muy modesta, pero he participado desde joven, he participado en todo el movimiento asociativo que ha habido en Valencia, desde las asociaciones gitanas, luego desde la asociación creamos una asociación gitana en el barrio, en Fuensanta, en la cual hemos estado participando con las federaciones de asociaciones gitanas, en encuentros, pequeñas actividades desde la modestia, pues eso, de temática de conducir, campañas, dinamización del pueblo infantil. Y hombre, mi valoración de ahí ha sido muy importante, me ha importado más que gustarme, me ha formado también la conciencia y el carácter. Los resultados del movimiento asociativo, pues bueno, eso ya hay valoraciones, ¿no? Y creo que es fundamental, igual que en el activo sindical es fundamental las organizaciones sindicales para llevar adelante la defensa de esa parte en la parte del colectivo gitano, es fundamental los movimientos asociativos que reivindiquen y potencien la promoción del pueblo gitano.
Queremos aprovechar, ya vamos mal de tiempo, pero que Miguel Santiago está en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Valencia, para que siquiera brevemente nos hable un poco de una actividad laboral que todavía sigue siendo mayoritaria entre la población gitana, que es la venta ambulante, que parece ser que todavía no se han conseguido determinadas regulaciones, que hay mucha dispersión legislativa, que hay una alta fiscalidad y que hay bastantes problemas en el ejercicio de esa actividad, ¿no?
Sí, sí, especialmente, bueno, como sabemos, la dedicación a la venta ambulante, pues yo no me atrevo a dar un porcentaje, pero supone el 70 o el 80% de la dedicación profesional del pueblo gitano, ¿no? Efectivamente, el tema de la venta ambulante ha pasado por diferentes fases. Y en ciertos momentos la venta ambulante en relación al pueblo gitano, también a pueblo no gitano, ha sido un factor especial del último peldaño para no llegar a la exclusión social. En muchos casos ha sido el único medio de ganarse la vida profesionalmente de una forma digna, y ha pasado por diferentes estatus en cuanto a las legislaciones, ordenanzas y regulación de los municipales. Últimamente, en diferentes ramas, especialmente en la Comunidad Valenciana, que es lo que más conozco, se está dando unas vueltas de tuerca en la parte de legislación de no llegar a entender el papel que el mercado, que la venta en el mercado ambulante cumple una función que va más allá de del mero concepto comercial, de comercio, de compraventa, sino que cumple un aspecto muy social de salida profesional a personas, especialmente el colectivo gitano, que tienen una especial debilidad a la hora de acceder al mercado de trabajo. La regulación que ya está implantada desde hace muchos años y los requisitos es una regulación totalmente encorsetada, totalmente aprisionada, que a veces hace que no puedas cumplir todos los requisitos, porque con una venta ambulantes algunas veces no puedes cumplir.
Claro, una fiscalidad muy alta también, ¿no?
Sí, sí, especialmente. Hay una fiscalidad, bueno, empezando por la seguridad social, y eso no solamente el mercado ambulante, pero es una de las partes, es incoherente el tema de los módulos, que es incoherente que un módulo esté establecido solamente con unos criterios que no tienen en cuenta las verdaderas realidades de la actividad. Autónomos de seguridad social, pues es impepinable que para lo mismo un autónomo que tiene 2 metros en el mercado que uno autónomo que pueda tener una empresa en el centro de Madrid, es decir, algo. Esas regulaciones son totalmente dispares e injustas y hacen que la presión fiscal y la presión social que tiene ahora mismo el mercado haga imposible para muchísima gente en el mercado poder cumplir con ella de una forma. Y hay que tener en cuenta la situación de crisis, la situación social en lo que se cumple. Y lo que venimos reivindicando es que se pongan soluciones para estar dentro de la legalidad, pero con una legalidad justa.
Pues Miguel Santiago, es un verdadero placer charlar contigo esta noche y el tiempo se nos queda corto para lo que podríamos ir avanzando, pero a mí se me ocurría que también, igual que hemos empezado con esa versión de la Internacional y hablábamos un poco así medio en serio y medio en broma, de que a lo mejor la música puede atraer a jóvenes sindicalistas, ¿podríamos encargarle una versión de la Internacional, por ejemplo, a Tomasito? ¿O sería demasiado irreverente?
Pues lo haría muy bien, el primo Tomás lo haría muy bien.
Seguro que lo haría bien, seguro. Seguro que haría muy bien.
En fin, bueno, pues te agradecemos mucho que te hayas acercado esta noche hasta los estudios de Radio Nacional de España en Valencia y nada, y te deseamos mucha suerte en tu vida laboral, sindical, asociativa, en fin, tu vida de compromiso.
Yo agradeceros a vosotros, Manuel, y a mi primo Joaquín, la oportunidad que me habéis dado de estar con vosotros, de charlar, porque esto siempre es un placer, y hablar de los temas que nos preocupan de verdad. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se llamaba Enriqueta de la Santísima Trinidad de los Reyes Porras, la gitana que para el arte será siempre la Repompa de Málaga. Nació en la calle de la Puente del barrio malagueño del Perchel un 16 de agosto de 1937 y murió con tan solo 21 años el 6 de mayo de 1959.
Dejó grabados tan solo 20 minutos con sus cantes, 20 prodigiosos minutos que han pasado a la historia del flamenco. Con texto de Esteban Ordóñez y la narración de Celia Montoya, La Repompa de Málaga, la niña que fue diosa de los tangos.
Debía de ser difícil atreverse a decirle algo a la repompa. Que sonara el cierre de la guitarra por tangos en los primeros años del Corral de la Morería y que se abriera un silencio pálido en la sala, ante la quietud de la niña ahí arriba, iluminada sobre las tablas. Ver su última figura, los brazos levantados, amenazando como aguijones, mientras su sonrisa fogueaba más abajo. Observarla resollar desde una mesa, guapa como un crujidito de leña. Debía de ser difícil hacer algo más que buscar el vaso a tientas y vaciarlo y tratar de sobrevivir a lo que acababa de suceder. La repompa conseguía que todo el público se sintiera aludido, mirado a bocajarro, cuando seguramente no había mirado a nadie. Cantaba y se huracanaba el pelo y se espigaba. En los remansos del compás se abría, desplegaba las costillas casi volando. Cuando aparecen reyes, líderes o leyendas ante nosotros, una necesita inventarse un vínculo. A partir de cualquier pequeño contacto, imaginamos una intención o un reconocimiento que nos da valor y nos hace creer que existimos un poco más que otros. Pero en el fondo, sospechamos que se trata de pura fantasía. Hace falta saber que mientras ocurrían cosas como estas, Enriqueta Reyes, la repompa, estaba a punto de morirse. Siempre estuvo a punto de hacerlo. Murió en 1959, con solo 21 años. Por entonces, Camarón tenía 8 años y probablemente aún no le había dado tiempo a escuchar los 7 cantes que dejó la repompa. Ella se había metido en el estudio apenas unos meses antes de fallecer. La peritonitis se la llevó. Se demoró lo justo para que su voz entrara en la historia. Comentan los que saben que sin esos escasos 20 minutos de música, la voz de Camarón, entre otras, nunca habría sonado del mismo modo. En él se captan flecos, raspaduras y caídas melódicas de ella.
Toca, que te quieran como yo. Yo te aseguro que encuentras boca. Ay, yo le pedí al Señor que nadie bese tu boca porque me muero de amor.
Mucho tiempo después, ya grande, Camarón acudió al jaleo, un tablao de Torremolinos donde trabajaban Remedios y Rosy, hermana e hija de la repompa. El de la isla quería escuchar a Remedios. Ella aceptó. Solo le hizo falta medio cantecito. Así desarmó a un cantaor legendario. La joven tenía un timbre y un estilo muy semejante al de su hermana. Camarón no pudo aguantarlo y salió de la sala emocionado. Enriqueta Reyes nació en una Málaga rota, agosto de 1937, plena represión militar, 6 meses después de la batalla de Málaga. Los niños de entonces crecieron entre ecos de una historia terrible. Atemorizados por la llegada de los nacionales, muchos vecinos intentaron escapar hacia Almería, pero por mar y aire, las fuerzas alemanas e italianas los reventaron a bombazos. Murieron casi 5.000 inocentes. 5.000 es un número inabarcable para un niño. Este relato se susurraba dentro de las casas, cuando Enriqueta Reyes daba los primeros pasos por el Perchel, un barrio de siglos, construido fuera de la muralla para que el olor de la industria del secado de pescado no apestara a la ciudad. En Enriqueta era una niña graciosa, imparable y rechoncha. Por eso la apodaron como Repompa. El barrio del Perchel era pobre y con guirnaldas. A las casas de la calle La Puente, su calle, se les transparentaban los huesos. Desde muy pequeños, los chiquillos recorrían las tabernas echando unos cantecitos y unos bailes, a cambio de unas monedas. Enriqueta solía acompañarse de amigos como La Cañeta, La Kika o el Pepito Vargas, que era un niño muy flaco, bailaor y con pestañas. Alquilaban los trajes por 2 duros y salían a pedir. En las fotografías de la época, Enriqueta, que ya es una adolescente liviana, había perdido la gordura, pero se quedó con el apodo. El grupo se profesionalizó al entrar a trabajar en el refugio, un tablao abierto en los bajos de una carpintería. Los chavales también se sumaron al cartel del Pimpi. El nombre de Enriqueta empezó a aparecer en los anuncios de las actuaciones de la prensa. La Repompa. No significaba nada para muchos lectores de Desayuno y Coñac, pero debajo de esas anotaciones sin alma se disparaba la historia. Los amigos formaron el cuadro gitano Los Vargas. La fama llegó a oídos de Pastora Imperio, que un día asistió al espectáculo y decidió llevarse con ella a Pepito Vargas y a La Repompa. Corría 1955. Le quedaban 4 años para morir y le iba a dar tiempo de convertirse en un símbolo. Enriqueta salió de Málaga con el germen de su leyenda vivo en la garganta. Eran unos tangos que iban a pasar a la historia con su apodo y a fijar los mimbres de decenas de artistas. La fuente conocida era Dolores Campos, la Pirula, madre de su amiga La Cañeta. La Pirula tiene una foto con mantilla, hombros firmes y una mueca irónica, que encaja perfectamente con los golpes venenosos del compás, con esa furia como de última advertencia. Dicen que originalmente esos tangos procedían de las zambras de Granada y que en su forma primigenia se cantaban a coro. Evocan una escena muy concreta, una mujer cansada de sufrir y de huir. Se revela de pronto y se vuelve de frente contra el mundo. Aunque no se oyen, tras su voz resuenan las voces de todas las mujeres ajustando cuenta. Tú eres la piedra más chica de la acera de mi calle. De la mano de Pastora Imperio, Enriqueta comenzó su carrera en solitario. Se convirtió en una de las grandes figuras de la época. Había viajado a Madrid con su padre, que seguramente era ese hombre que un cronista anónimo veía esperar a la puerta del local todas las noches con las manos en la chaqueta y un cigarro negro en la boca. En 1958 entró a la cabina de grabación. Aquella jornada en el estudio no debió vivirse como algo trascendente. La apuesta carecía de ambición, a juzgar por el título genérico de su primer disco, Bailes Españoles. El segundo, en 1959, sí llevó su nombre.
La que quiera madroño, vaya a la
Su voz comenzó a sonar en la radio y se expandió. Su infiltración en el imaginario de la música flamenca ya solo era cuestión de tiempo.
Ay, en los tiempos, de Rey Faraón, ay, ese parecito de la raza mía, celebraron su coronación. Hay cuatro gitanos de Santo Cristo, mientras que lo bautizaban con mucha alegría. Hasta las palmas tocaban con formulería y los gitanos cantaban y viva Faraón. Ay, sí, señor, que te lo digo yo, este parecito tan bueno y tan santo, este parecito de todos los
Día tras día, la gente pegaba la oreja a los altavoces para escuchar a la repompa. Para oírla bien, se mandaba callar al personal en bares, tabernas, comercios y casas. Por alguno de estos medios la descubriría Camarón. Enriqueta apenas es conocida afuera de la afición flamenca, pero siempre ha permanecido delante de todos, a través de los artistas que, como el de la isla, rompieron las murallas del gueto. En la prodigiosa Tres Luceros hay un mensaje oculto. Toma como préstamo la melodía de la bulería del Rey Faraón de la Repompa. La letra original relata una fiesta confusa, la coronación o el bautizo de un faraón al que llaman parecito de todos los calos. Hay algo de Mesías en ese Rey Faraón, una mistura ancestral e incomprensible de mitos. Pero en la bulería que cantó Camarón cambia la letra. Sin ser nombrada, la Repompa aparece como la verdadera diosa. Y los gitanos en las bodas bailamos por ti, cantamos por ti. Ay, gitanita, tan buena y tan guapa. Ay, gitanita, si estuvieras aquí.
Y después que te fuiste, que gitanita mía, un solo nuestro. Y todo el mundo te recuerda con mucha alegría, porque tu esencia la siente tu Andalucía. Y los gitanos en la boda bailamos por ti, cantamos por ti. Ay, gitanita tan buena y tan guapa, que gitanita si estuviera aquí. Cuatro quinaones por una caña, yendica, 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 no indica banda. Ay, 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 ay.
Su entierro fue memorable, recorrió toda Málaga, el puente de Tetuán, la Alameda y la calle Victoria. Cuentan que caía una lluvia cerrada sobre el cementerio de San Miguel. Dicen que cuando el cortejo fúnebre llegó a la altura del Pimpi, los gitanos empezaron a mecer el ataúd. Aquel local había sido una de sus plazas predilectas. Allí iba a cantar cuando le atacó la peritonitis. La caja bailaba, casi se volaba. Dentro, la que fue diosa de los tangos, tan buena y tan guapa, dormía la repompa. Luz y memoria.
Que la repompa no ha muerto. Y aficionado, no llorar. Que la repompa
thank you.
Así la recordaba también por Granainas, por Rina de Badajoz. Luz y memoria para la repompa de Málaga.
Hola, soy Pitingo, soy artista y soy gitano.
Inconfundible la voz y el sentimiento de Pitingo. Hace unas cuantas semanas estuvo aquí con nosotros para hablarnos precisamente de las actuaciones que están teniendo lugar. Ya empezaron el día 7 y continúan hasta el 17 en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía de Madrid. Todavía quedan días 14, 15, 16 y 17. Una oportunidad única para ver este artista excepcional, Pitingo, con el que pues ya os decimos hasta la semana que viene. Hoy Guillermo Ruiz y Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Nosotros os deseamos, como siempre, que tengáis buena semana, con salud y con libertad. Y ojalá que estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y desde luego, siempre que queráis, ahí estamos también, en la página web rtve.es.
Hacedle caso a Pitingo, sed felices. Adiós.
Adiós.
Camina al frente sin pensar, vive la vida, no esperes más. Don't worry, be happy. Si tú enfadado siempre estás, las cosas buenas no vendrán. Don't worry, be happy.
Ooh.